El padre de Juana Sales Morales nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir por sus propios medios. Durante el conflicto armado de Guatemala, se refugió en México junto a otros miembros de la etnia indígena Mayamam, y cuando las condiciones de seguridad lo permitieron, lideró las negociaciones de su retorno.
Yo digo que en los genes llevaba un poco de esa combinación de mi papá. Entonces, siempre con esa idea de que alguien de nosotros debió haber estudiado, ¿no? Y pues yo con el conflicto me caso, tengo a mi hijo, tengo problemas de violencia y me divorcio. Entonces, una decisión muy personal, decir, ok, yo me divorcio, pero ahora mi mundo va a ser distinto. No me voy a casar otra vez, por ahí en algún momento sí lo voy a tener, pero ahora mi reto es seguir estudiando. Yo tuve que empezar porque mis documentos fueron quemados durante el conflicto. Tuve que empezar de cero.
Juana también heredó las habilidades de liderazgo de su padre, con las que ha movilizado a otras mujeres en el país. Así, es una de las lideresas del Movimiento de Mujeres Indígenas Tununija, una iniciativa que reúne 85 organizaciones y a través de la cual ha participado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 14 al 26 de abril. Con más de 16 millones de habitantes, Guatemala no solo es el país más poblado de Centroamérica, sino que tiene uno de los porcentajes más altos de población indígena. A pesar de ello, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, persisten las desigualdades sistémicas, la discriminación y el racismo.
Esto no es nada más del 23, eso viene arrastrado por muchos años. La situación de pueblos indígenas nunca ha estado, digamos, bien en algún año. Las exclusiones siempre han habido, la marginación, pero aquí la clave es toda la situación de la corrupción que ha habido, ¿ya? Entonces, para mí, el 23, tal vez la referencia que hace el informe es que justamente fue un año muy tenso, un año crítico, un año de crisis de total, digamos, a partir de las elecciones, a partir de lo que se deriva de las elecciones. Si uno ve ahora la participación de pueblos indígenas, la participación de las mujeres, o sea, no es visible. Si ahora en el Congreso apenas tenemos a una mujer indígena, ¿ya? De un partido X, que se salva porque, pues sí, porque hubo alianza, por eso es que está ahí. Si hubiera ido solo el partido, yo no sé cuál hubiera sido el resultado. O sea, no hay voluntad política, porque hay un sistema corrompido, hay un sistema que no responde a esos intereses. Y creo que eso va a ser muy difícil superar inmediatamente, a pesar de que también este gobierno, con todo lo que le ha costado llegar y ocupar el espacio, eso mucho más difícil para los pueblos. Yo creo que el sentido también del informe es que nos dice que Guatemala, la mayor parte de su población es indígena. Entonces, el hecho de que esa mayor parte no se visibilice allí en las estructuras del Estado, pues entonces estamos mal, ¿ya? Pero otra vez, ¿cuál es el problema central? El racismo. ¿Cuál es el problema central? Es que hay una cooptación del Estado, ya, por estas élites que no permiten que realmente ese reconocimiento de la diversidad, pero principalmente el racismo desde los imaginarios, desde las prácticas, desde lo legal, desde lo interpersonal, hay que luchar bastante. Y por eso para nosotros es clave poner sobre la mesa la discusión del racismo.
En los años 90, Juana Sales Morales comenzó a alzar su voz en favor de los intereses de su pueblo. Sin embargo, se encontró con numerosos obstáculos por no contar con un título académico estatal.
De mi experiencia de organización social, yo trataba de hacer incidencia en espacios de Estado, en espacios de diálogos. Pues no, yo era vista así como es una señora, ¿no? No tiene un papel, no tiene un documento que le respalda. Y aunque tengas buenas ideas, pero bueno, la licenciada tiene la palabra, la doctora tiene la palabra, la ingeniera tiene la palabra, y hasta hoy fecha, ya siempre es así. Entonces yo un poco rebelde digo, no, un cartón necesito solo para respaldar lo que yo conozco y que yo puedo ser igual que todos. Entonces, por supuesto, madre, con todo un montón de problemas, sin trabajo, me metí a estudiar. Y mi meta era por lo menos tener una carrera de nivel medio, ¿ya? poco a poco me fui también conectándome todo con el proceso de paz. Trabajé bastante en la difusión de los acuerdos en muchos lugares. Y entonces al final yo terminé en Naciones Unidas en el 2001 finales, como traductora en idiomas, en una de las sedes. Entonces, un poco hablar el MAM y poder traducir, los eventos. Y más adelante, el jefe de misión me conoce, y por todo el trabajo de organización social, por todo el trabajo que habíamos hecho en el departamento de Huehuetenango, entonces me invita a su oficina para ser parte de su equipo. Y cuando ya cierro la carrera, me dice, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a seguir estudiando la licenciatura. Y me dice, pero tú sabes que aquí hay un horario. No importa, señor, yo voy a hacer, ¿ya? Y con esa meta terminé la licenciatura, o sea, demostré que podía hacer. Y bueno, todavía soñé con una maestría, cerré la maestría, solo que de ahí ya, y demasiado. Y entonces creo que cuando uno se propone, cuando uno rompe el silencio, rompe también con los estigmas, rompe con todo. Y creo que también es personalidad, ¿ya?
Juana insiste que romper con todo incluye acabar con un imaginario monocultural compartido por toda la sociedad guatemalteca, que pone a los pueblos indígenas por debajo de los intereses de los hombres occidentales.
Que hay un imaginario monocultural, por ejemplo. Hay un imaginario, digamos, racista, en el que los otros no son como importantes, ¿no? Son de segunda categoría. O sea, hay estereotipos muy internalizados, que entonces se convierte a veces en esas discusiones que hemos tenido. Pues mire, es normal. Además, pues sí, es inconsciente. No es inconsciente. Lo que pasa es que nos hemos instruido para eso, y por eso es que nosotros lo vemos normal. O sea, lo hemos normalizado de tal forma a que, pues sí, no pasa nada, ¿no?
Juana reconoce que tomar conciencia es una decisión personal, pero es necesario organizarse. Por ello es parte del movimiento de mujeres indígenas Tsununijá. Para esta iniciativa, constituida en 2010, su primer eje fundamental de trabajo es ofrecer formación a las mujeres indígenas y capacitarlas como lideresas para que generen propuestas y hablen en nombre de sus pueblos donde quiera que se encuentren.
Si las mujeres, las lideresas, están organizadas, están capacitadas, conocen de sus derechos, conocen de cómo está estructurado el país, posiblemente se les puede pedir participen. Pero si no conocen, no pueden participar. Pero también participar, ¿qué significa? No es solamente sentarse en una mesa, sino también llevar propuestas, llevar ideas, hablar por su gente. Entonces era necesario. Lo segundo era poner, sobre la mesa de discusión sobre la situación de violencia, pero vista desde las mujeres indígenas. Discutirlo desde nosotros, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo hemos enfrentado, es otra situación. Y de esas discusiones se deriva entonces que las mujeres indígenas, dentro de nuestros diagnósticos, expresaron de que el racismo lo estamos viviendo como una violencia. Que hablar de violencia contra las mujeres indígenas no es solamente de género, sino la violencia en términos generales, la violencia política, la violencia obstétrica, la violencia en elecciones, la violencia, o sea, hay una serie de violencias que vivimos. Entonces no podíamos dejar solamente encasillar la violencia de género como una lucha, no, sino las violencias. Una de las características de la organización es que sí hemos considerado la participación de los tres pueblos, Maya, Garífuno y Xinka. Lo otro es la economía, digamos, alternativa. Nosotros empezamos a abordar la soberanía alimentaria. No vamos a inventar nuevas cosas, sino cómo fortalecer lo existente, ¿ya?
Tras décadas trabajando por posicionar los intereses de los pueblos indígenas encima de la mesa, Juana reconoce que ya no luchan por poder usar sus ropas o hablar su lengua materna en público, algo que nadie les puede prohibir.
La resistencia se va a mantener, ¿ya? Si no hay resistencia, no se puede dar ningún cambio. Es muy voluntario. Segundo, sí se va a exigir permanentemente para que haya más que reconocimiento, porque la gente sabe de sobra la existencia de pueblos indígenas. En todo caso, lo que hace falta es el respeto a esas formas, el respeto de la existencia misma, el respeto, digamos, a todos los pueblos que cohabitamos el país. la situación de criminalización se sigue dando. El problema de desalojo, de despojo, se sigue dando. ¿Cómo se va a tratar eso? Ese es el desafío más grande. Y de ahí, yo siempre he dicho, yo puedo hablar mi idioma, nadie me lo puede prohibir, aunque no me contesten, pero yo voy a seguir haciendo el ejercicio de practicar. Yo puedo andar con mi traje, aunque me digan que eres india, lo que sea. El problema cuando hablamos de tierra y territorio, eso no se puede tocar. ¿Por qué? Es propiedad privada. Porque además hay intereses privados. El resto, pues no pasa nada. Yo puedo hacer mi espiritualidad, mi ceremonia en plena plaza pública. Lo mucho que me van a decir es que usted está contaminando, pero ay, siga dando. ¿Ya? Pero cuando hablamos de territorio es otro. Y el territorio para los pueblos indígenas no es solamente la parte geográfica, sino es conocimiento, es cultura, es cosmovisión, es la vida misma. Armonizar las formas de gobierno con la democracia, creo que no hay ningún problema. El asunto es que la estructura del Estado tiene que tomar conciencia y tiene que tener voluntad política para hacer. Pero una cosa clave también que yo siempre he dicho es que pueden haber leyes, pero si las leyes no se operativizan, pero si no hay mecanismos técnicos para que esto se cambie, hay propuestas, hay preocupaciones por la problemática, se ha elevado, pero entonces lo que hace falta es operativizar. Entonces creo que eso, tomar conciencia, tener voluntad política y tener como esa posibilidad de reformar cuestiones muy operativas y técnicas, creo que mucho se puede hacer.
Alejandra García Ramírez, también de la etnia Mayamam y licenciada en enseñanza de matemática y física, acudió al foro permanente en calidad de presidenta de la Coordinadora Departamental de la Juventud Huehueteca de Guatemala. Para ella, la discriminación es evidente si no puede estudiar en su lengua materna o acudir a un centro de salud en un área remota.
Estas barreras que existen entre lo rural y el desarrollo es siempre acceso a una educación bilingüe intercultural. En salud no está descentralizada. Lamentablemente no existe una salud integral, ni hablemos de la salud sexual y reproductiva para mujeres, para juventudes, para hombres también. Entonces es bastante preocupante. Pedimos primero más inversión, porque con dinero ya puede caminar un poquito más y con la asignación de presupuesto hay más posibilidades de cambiar, digamos, esta afirmación.
Consciente de que recibirá el testigo de sus antecesoras para defender los derechos de su comunidad, Alejandra es parte del Proyecto Nabil, una iniciativa que tiene el objetivo de construir una sociedad inclusiva y pacífica a través de la formación de los jóvenes.
El Proyecto Nabil ha sido, digamos, un impulso de esa plataforma que existe para impulsar la participación tanto de jóvenes indígenas como jóvenes juventudes mestizas también. Y estoy aprendiendo bastante. El curso dura 8 meses, o sea, sí es bastante largo. Y se agradece el esfuerzo interagencial de las organizaciones que están involucradas, o ACNUD, está UNFPA y OIM. Normalmente las juventudes estamos desinformadas, ¿verdad? Son algunos pocos liderazgos que sí estudian historia, por ejemplo, sí estudian la constitución política, las diferentes herramientas internacionales también que nos amparan. Entonces es todo un desafío, es todo un proceso también interno, a decir, tengo la disponibilidad de poder estudiar y dedicarle tiempo a todo esto que me puede respaldar y que me puede servir en un día, no solo a mí, también a mi organización, por ejemplo, o a mi comunidad.
Esta es su primera asistencia en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y pide a la ONU que mejore los mecanismos de participación.
El foro es una plataforma inmensa que contiene diferentes liderazgos muy fuertes, movimientos también por la defensa del territorio muy fuertes, muy marcados, jóvenes que a pesar de su corta edad, a los 20 y tantos, ya tienen muchísima experiencia en derechos humanos, en derechos de las mujeres y niñas indígenas, en diferentes temáticas, las temáticas que se nos ocurran, digamos. Y afortunadamente con solo con estar ahí, pues uno ya puede hacer red. Y yo creo que eso es lo más importante, tanto a nivel Abya Yala como otros. Creo que es una de las situaciones que debe de mejorar la ONU, ¿verdad? La participación, y también que el tiempo no calle nuestras voces y, no sé, ver la manera incluso de hacer un documento o una plataforma en la cual pues todos podamos enviar como un mensaje directamente. Si no se puede aquí por cuestiones de tiempo, por cuestiones de logística, no sé, pero pues ver otras maneras de que todos podamos participar, todos y todas podamos participar y que no solo vengamos a escuchar.
Al pedirle que enviara un mensaje a las mujeres de toda América Latina, Alejandra García coincidió con la visión de Juana Sales. La formación y la organización comunitaria son fundamentales.
Es necesario también educarnos, a la par concientizarnos y sobre todo organizarnos, porque en algún momento las decisiones que se toman en el estado, las decisiones que se toman a nivel municipal, departamental, me terminan afectando. No importa en qué esquina esté, en qué rincón esté, sino nos terminan afectando a todas. Entonces, desde Alejandra, pues hago un llamamiento a todas las mujeres a que en primer lugar nos eduquemos, estudiemos nuestros derechos, estudiemos los marcos legales, estudiemos las herramientas internacionales, estudiemos sobre historia de Guatemala y de cada, particularmente de nuestros países, para evitar repetir historias que lamentablemente nos siguen vendiendo. Es importante la concientización a nivel de sociedad. No podemos hacer mucho siendo individualistas. No podemos impulsar ni siquiera un proyecto a nivel individual. Siempre tiene que ser a nivel organizacional, tener esa plataforma que nos respalde y sobre todo nos apoye a la hora de implementar nuestras propuestas.